Esto es Con el Calzón por Fuera.
Amigos y amigos, digo amigos, otra vez se me fueron los gallos. Esto es Con el Calzón por Fuera. Yo soy Neto Rivera y conmigo se encuentra
Claudia Cuevas.
Ya. Dos empalmadas, güey.
Ya, nuestra queridísima Yaya y el mugre este señor que ahora sí se peinó, el Claudio Cuevas.
Ahora sí, mira,
se
ahora
peinó
sí.
Nomás porque ibas a estar tú, Yaya, porque luego viene que parece neta que venía atrás de que venía arriba de la bestia, venía ahí arriba del tren. Así, el padre del viento lo viene a ver y se va llorando.
Oh, es que lo que tú no sabes es que él solo se hace así para verse más acá, más cool.
Más hipsters. No, okay. Oigan, bueno, parece que yo le puse filtro de México, ¿verdad? Así de producción cinematográfica o de tele gringa. Está todo amarillo aquí, yo parezco Simpson.
Ahorita va a pasar una de esas cosas que pasan en el desierto rodando, ¿cómo se llama?
En una rodadera.
Ándale, una de esas va a pasar atrás de ti.
Parece cuadro renacentista, güey.
Yo le digo que parece que trae su bata que acaba de salir del bañarse.
O sea, también
es una sudadera. Lo que pasa es que estoy grabando desde Zacatecas, ra.
¿Sabes cómo eres, Neto? Andas como esos señores acá, millonarios, que salen con su bata así súper acá y para recibir a los invitados, ¿no? Ya sabes, sí, pasen. Tu puro, sí. ¿No?
Estoy gozando de la opulencia, estoy bebiendo champagne.
Ándale, sí.
Qué oso. No.
Topando champagne en uno de esos plásticos de yogurt que lavaste, estás reciclando como vaso.
Cállate, como la gente que no suelta su vaso de Starbucks, pero ya llevan un mes con el mismo vaso, ¿no? Todo lo juegan y le echan el café y dicen, no, es de los hielos y dicen, es de Starbucks.
No, nunca lo sigo bien, sí, la neta, pero no dudo que sí existan. Oigan, bueno, en esta ocasión, ustedes saben que normalmente hablamos de cómics y, por cierto, nos acercamos cada vez más y más y más al episodio número 100. Y queremos hacer qué invitadazos iremos a tener. No lo sabemos, todavía no lo definimos. Oigan, bueno.
Todavía no nos decidimos qué vamos a hacer, ni siquiera hemos pensado, organizado nada.
De hecho, yo no sé si participar o no en ese evento porque estuve leyendo el chat de ustedes y pura ñoñez, güey. Yo no he leído ni un cómic en años. O sea, desde que salí de trabajar, etcétera, no he abierto un cómic así, no. Y luego todos hablando ahí de cosas y dije, ¿qué? ¿Y de qué voy a hablar?
Déjese llevar. Usted trabajaba en la tienda de cómics cuando se murió Superman, a lo mejor.
De hecho, no. Sí, ¿no?
No.
No, o sea, que salió una remasterización.
Ah, bueno, sí, cuando en algún, así como que, en algún aniversario, alguna cosa así. Pues, pero la original no.
Original no. Bueno,
pues, lo pensaré.
Sí, piénselo. Oigan, bueno, y normalmente hablamos de cómics, pero también hablamos de cultura ñoña, hablamos de anime, hablamos de películas, de series, de cosas que nos gustan y que nos apasionan y que hacen vibrar nuestro instinto arácnido ñoño. Entonces, en lo que vemos en un mes es lo que vamos a hablar, en el transcurso de un mes. En ese transcurso de un mes yo estuve con algo de austeridad republicana porque no había visto tantas, estaba esperando los regresos, estuve viendo el regreso de El Samurai X, por ejemplo, y estuve viendo, estaba esperando el regreso de las series de Star Wars de Dave Filoni y este Favreau. Y estuve Ahsoka de Star Wars. Estuve viendo también, bueno, esperando el regreso de Jujutsu Kaisen, que es un anime que me encanta. Pero lo que más, vámonos. Y también otro, el que estaba indeciso. Vi un anime que a la semana de que estrenaron el anime en Japón, estrenaron en Netflix el live action, que es Som 100, Som como de zombie, 100. Es 100 cosas que quiero hacer antes de convertirme en un zombie, la empecé a ver, tal vez en el próximo programa hable de esto, porque lo que se me robó el corazón y me dejó completamente intrigado y con ganas de saber qué sigue, es esta serie de la que voy a hablar yo. Se estrenó el día 31 de agosto, se estrenó un spin-off de Adventure Time que se llama Fiona and Cake, que este estoy seguro que es un dibujo que hizo un fan y Claudio Coas no supo distinguirlo. Parece que lo hizo, o sea, mi sobrina de 10 años.
Ay, Claudio Coas. El póster oficial no estaba tan chido.
Ah, no, y ese está chidísimo, ¿no? Sí, qué bueno, Claudio, qué buen ojo tienes.
Neto, el Claudio no respeta lo que nosotros ponemos. Tú le mandas la imagen, te está chingue, hijo de. Mándenme la imagen, tú se la mandas y pone lo que él se le pega un huevo. O sea, no.
Yo estoy... No, pues ya estoy viendo. Mira esa cochinada. Anda, es que... así te la bañaste.
Alguien tiene que aquí tener control de calidad. Y luego ustedes mandan cada cosa que dices tú.
No, obvio no eres tú.
Oye.
Obviamente no eres tú, güey. Mira la cochinada.
Tienes el control de calidad de las paletas, payaso.
Pachuecas así. Dos mal formadas.
Es que ustedes no... Ustedes no entienden ahorita de cómo está la onda moderna, cómo es la expresión, el arte moderno. Ustedes se quedaron acá en los ochentas, en lo, así donde no había. No están en contacto con la chaviza.
Sáquese.
Ay, sáquese del chorizo. Oiga, bueno, entonces, hace ya como unos 2 años anunciaron que iban a sacar esta serie de Hora de Aventura, Fiona y Cake. Y yo estaba emocionadísimo porque también hace 2 años fue cuando salió el otro spin-off, que no es un spin-off per se, sino es qué pasó después del gran final de la serie original Hora de Aventura, Adventure Time, que se llamaba Distant Lands. No sé si recuerdan. Tierras Lejanas. Tierras Lejanas es... Se acaba Hora de Aventura. Hay un episodio que es antes del final de Hora de Aventura, antes del principio de Hora de Aventura. Luego, 10 o 20 años después de Hora de Aventura, 50 años después, entonces van brincando de un lado a otro en la continuidad. Este narra las aventuras de qué fue lo que pasó después, qué pasó con Simon Petrov, ay, se me fue, soy refan, pero se me olvidó, quién era el rey helado en la serie original. ¿Qué fue lo que pasó con él después de que, porque si ya vieron el gran final, que fue hace como 10 años, tienen que haberlo visto, de Hora de Aventura, saben que Betty ya no está junto con Simon. Pero no les voy a decir más. Bueno, entonces, Simon, ay, no, el Rey Helado creó a Fiona y a Cake. Escribió unas historias fantásticas en donde Fiona era la protagonista, que era la versión femenina. Todos los géneros están invertidos. Quienes son personajes masculinos son femeninos en estas historias que escribía el Rey Helado. Ándele, mire. Este sí es el original. Estrenó el 31 de agosto. Es una serie original de Max. Y es producida por el estudio de Cartoon Network. Advertencia. El capítulo 1 narra cómo Fiona y Cake están en el mundo real, en un mundo real en el siglo XX, en el siglo XXI. Entonces, es un capítulo lento, dura 25 minutos, y a mí se me hizo muy lento, la verdad. Estrenaron 2 capítulos por lo mismo, estoy suponiendo que allá sí hay un control de calidad, no como en este canal, en este podcast. Entonces, notaron que era muy lento y dijeron, no, suelta el segundo capítulo porque si no nos va a llover, porque sí está muy, muy, muy lento. Quienes somos fans de la serie, nos divertimos un montón viendo a los personajes con el género invertido en el siglo XXI, o sea, sin sus características fantásticas. Entonces reconoces a Pan de Canela en mujer, pero de humana, reconoces...
¿O sea, sale con actores o es...? O sea,
no, sigue... no.
Dibujos es animación.
Animados, dibujos animados, pero las representaciones de humanos, no de personajes fantásticos.
Okay,
sale
okay.
La versión femenina de Limón Agrio, pero convertida en humano. Y eso es lo interesante de ese capítulo. Pero me puse yo a pensar, quien no ha visto todos los capítulos o quien no es muy fan, van a decir, pero ¿por qué hicieron esta cochinada? Porque está bien aburrido. A mí yo me entretuve tratando de identificarlos. Empieza el segundo capítulo, trae un tono súper oscuro, súper, súper depresivo. Habla de este, del rey helado, que ya se me olvidó cómo se llama, ya vieron. Simon, de Simon, que está en una depresión porque su razón de vivir ya se acabó. Entonces, está buscando cosas que hacer, sale un fin, adulto joven, todo turbomamey, súper guapote. Pero este dibujo animado definitivamente no va dirigido a niños. Hay mucha sangre, hay mutilaciones, hay cosas súper heavy que definitivamente no son para niños. Y al final del segundo capítulo, bueno, ya hay unas peleas chidas contra unos osos, contra unas bestias chidas. Se lo recomiendo un montón, sí y solo si sí son fans de la serie. Si no, no la vean porque se van a asustar, se van a aburrir y van a decir, este viejo barbón, ¿por qué me recomendó esta porquería? Cuando en realidad es un producto bien chido pensando en los fans.
O sea, sí es para fans aguerridos de Hora de Aventura, ¿no?
Definitivamente. Se la van a pasar igual de bien que yo me la pasé. Pero, insisto, es más violento, más violento. Hay sangre roja, así real. Y, bueno, obviamente no real. En dibujo animado.
Sangre roja.
Y es que en el Dulce Reino pues no había sangre roja.
Sí, no.
Bueno, y aquí sí hay sangre roja y se ve así bien grotesco. Bien grotesco las cosas que se ven.
Así como los Happy Tree Friends.
Sí.
Así. Me imagino que sigue siendo el creador de Hora de Aventura, ¿no? Este Pendleton Ward.
¿O no. Ya
no? No, 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 no. Pero no vi, pero sale la versión masculina de la princesa grumosa, que él hacía la voz. Entonces no he checado los voces, pero es muy probable que él haya sido quien le prestó la voz.
A ver, porque, o sea, sí como que él,
No, el showrunner es este muto, ese me olvidó el nombre.
A ver si dice aquí. Sí, sí es, ¿no?
Puso en Twitter hace como, no, ya rato, es que ya dejó de poner cosas en Twitter.
Ah, sí, Adam Muto. Sí, Adam Muto, él no viene en nada más que... Dice él que, bueno, pues él fue el creador original de Adventure Time, pero no está involucrado en nada.
No.
Ni en los dibujos.
No. No. Y el cuate que está ahorita.
Adam Muto.
Pues trabajaba ahí con él, pues. Era de la misma compañía, de la de Frederator, pero no, nada más.
Penetrator,
sí.
Federator. ¿Cómo se llama? Es que te digo, ¿cómo se llama?
Sí, bueno, sí véanla, esta. Sí véanla, en serio. No se van a arrepentir. Dice en la descripción que van a estar viajando por multiversos. Por el multiverso.
Pues es este caso de, supongo yo, de seguirle exprimiendo a la franquicia, ¿no? O sea, porque... Digo, aparte del éxito que tuvo en las caricaturas, digo, en la tele, pues, en la pantalla, el éxito en vender mercancía, o sea, de Adventure Times, fue así como que, pues, yo creo que ya se retiró para toda su vida este cuate, ¿no? El creador. Pero bueno, pues esperemos a verlo. Yo pensé que sí iba a estar él involucrado, fíjate, ahorita que ya vi que no, no sé, me voy a ver. A ver qué tal está, a ver qué tal está.
Echen un vistazo, en serio vale la pena.
Entonces, a ver tú ya, ¿de qué nos vas a hablar?
Yo vi una película, y eso fue por... He estado perdiendo mucho tiempo en redes sociales, más que nada viendo cortos de TikToks y así. Y estaba viendo unas historias en Instagram y sigo a Jonás de Plastilina Mosh.
¿No?
Entonces, se me hace muy divertido como él y su esposa, bueno, no sé si esa es su esposa, porque ella es la que le graba y le como que lo entrevista cuando hacen las historias de Instagram, y es muy chistoso, y en una de esas historias, él recomendó esta película, porque él sale en esta película, pero Y dije, ¿cómo va a salir? O sea, no me lo imaginé, porque ahorita si tú ves a Jonás, o se metió con un nutriólogo al gimnasio, bajó mucho su peso, yo creo que por salud, no sé. Entonces, bajó mucho el peso y yo dije, pues ya es el morbo, ¿no? Dije, ay, yo quiero ver cómo sale la película. Resulta que la película es
¿Es
del
este?
2022. No, ese no es. En la película es más vieja, es del 2022, entonces obvio no ibas a ver al Jonás
De
que
ahorita.
Claudio y yo vimos en el Festival de la Cerveza el año pasado. O a lo mejor sí, pero más gordito. Y no va a ser el Jonás que yo estoy viendo actualmente. Entonces puse la película y en eso me doy cuenta que sale Jimena Sariñana. Entonces dije, va a ser la película de la banda de música pescada de la experiencia de los músicos mexicanos, y sí. Entonces, es una película donde Jimena Sariñana sale de maestra de música de un nuevo grupo de chavitos de una escuela bien. O sea, se ve que no es pública la escuela, ¿no? Todos con sus iPhones y así. Entonces,
Pero,
Sariñana
en
resulta
esa
ser.
escuela no traen el pedo de los libros de texto gratuitos.
No, pues si te fijas en la pura portada, tú ves la facha de los dos chavitos de atrás.
Sí, pues sí.
Dices, no, o sea, eso es de la Salle, de algo así, del Libero. O sea, hijos de papi, pues. Total, la cosa es que esos dos chavos quieren hacer una banda y traen sus rolillas, pues también todas bien pedorras, porque uno quiere hacer como rock y el otro quiere hacer como que más musical, más melódico, con piano y la onda, porque toca piano y el otro es nada más vocalista. Y creo que toca guitarra. La cosa es que Jimena Sariñana es una cantante de rock retirada porque tuvo pedos con la banda cuando eran así, estaban en la fama desde lo más alto. Y ya sabes, diferencias de ¿cómo se llama? De arte, ¿no?
Creativas.
Dice, creativas. Entonces se separan y ella deja la banda. Su compañera sigue con proyectos de música y metida en la música, pero ya no hace nada. Ella se mete de maestra. Y estos chavitos sale que quieren hacer una banda. Total, uno de ellos descubre que ella tenía su banda, pero se cambió el nombre. Entonces ella dice, la maestra tenía esta banda. Y la obligan casi a enseñarles música. Si no, vamos a rajar que tú eres la cantante, ¿no? Total, ella les empieza a enseñar música y se empieza ella misma a recordar cuando eran sus tiempos en su banda, ¿no? Y les presta un estudio bien chingón que es de ella y todo así con varo, tú sabes, te digo, porque si fuera una banda acá local de mi colonia La Moderna, no, qué chingada, ensayas en un cuarto a todo calor y caliente. No, este era un estudio con todo, así, ya está con instrumentos. Total, la típica, ¿no? Pues es que para hacer una banda necesitamos más integrantes y, fulanita toca el bajo y nada más que estudia fútbol y fulanito toca la batería aunque es autista. Y dices, órale, pues. Entonces ya pues les hacen como un mini casting y empiezan a tocar. Hacen la misma dinámica de las películas gringas. Empieza la banda, empieza a subir, la cosa se pone toda bonita, ya tienen canciones y viene la tragedia, ¿no? O sea, la típica, la tragedia, baja la película. Y en eso algo pasa y ahí entra Jonás, sale nada más como unos 5 minutos, donde ya sabes, la Jimena ya está toda agüitadilla porque algo pasó con la banda y no sé, salió mal. Total, este güey la anima, le dice que le siga, que no se agüite, y ya, pues ya sigue el final de la película, que es cuando vuelve a subir la banda, y está chido. Lo padre aquí es. No investigué, como no sabía que íbamos a grabar, no me puse a investigar, porque ya la vi hace como un mes la película, o un poquito menos. Pero los chavos sí tienen sus canciones en Spotify, los dos chavos. O sea, se ponen el nombre de ellos mismos, no usan un nombre de un grupo, son sus dos nombres, por la imagen, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo creo que son hijos de músicos, de algunos músicos mexicanos, o de algún actor o actriz. O sea, tienen todo así el tinte de que mi mamá está en el medio y yo quise hacer mi película y la vamos a hacer. Jimena Sariñana tiene mucho que ver en esa película, en cuestión de producción, creo. Y está buena, fíjate. Hay canciones buenas, está cotorra, no está así sangrona que tú digas, ay, son chavitos bien. No, no, no. Hasta eso no se ve tan mal actuada como muchas películas mexicanas. El audio está bueno, ya ves que es muy típico en una película mexicana que la música y todo está fuerte y los diálogos bien bajitos. No, este se oye, pues se oye bien. Siempre, toda película mexicana, no quiero ser ni malincista ni nada, pero se oye como que estás acartonado, así como encerrado.
Estoy así.
Este tiene buen audio. Este, obvio, es una historia jalada de los pelos, que sí pudo haber pasado, pero ponle que a varias bandas les pasó y la quisieron armar. Este, pero está padre, está interesante. Visualmente todos los actores son agradables. Este, y está padre. El final es un final de una película gringa exitosa, ¿no? Este, lo
Presentan un
logramos.
concierto, se reúnen todos, se perdonan, se reúnen,
Así es.
triunfan.
Y sale una rola chidota, aunque todavía no son famosos, pero ya si prometen ser algo mejor, ¿no? Y ya, y de eso se trata la peli. Lo padre es que en toda la película escuchas canciones que van haciendo y son canciones reales que ellos tienen ya en Spotify. De hecho, está el soundtrack ahí en la película de la película en Spotify. Y está padre. Yo la vi por el morbo de ver a Jonás, que salió 5 minutos, este, pero está chido, él sale como Jonás. Y resulta que ahí en la película era amigo y tocaba con Jimena Sariñana, nada más que ella ya tiene otro nombre. Entonces está padre, ya cuando vi que era ella, porque ella es una de mis actrices favoritas cuando era chica, ella, este, entonces se me hizo muy una película padre.
Ok.
¿Cómo ven?
Pues a mí la neta no se me sigue sin antojárseme mucho,
Pues sí,
pero.
no, no es de tu tipo. Aparte tú la ves a ella actuar, aunque ella es muy buena actriz. Tú dices, no, parece ni de pedo maestra de música, ¿sale? Sí, tiene muchas cosas muy, te digo, está armada como que, mira, para que mis hijitos tengan su momento de fama tocando sus rolas, y así la vi yo. Pero pues a mí me gustó, está palomera, por si un día dices, ay, estoy, ya estoy muriendo, me queda 1 hora, podría haber algo, puede ser algo así.
Mejor ve otra cosa.
O sea, quiere decir que es para pasar el rato. Así, relax nomás. O sea, puedes estar haciendo otra cosa y estar oyendo la película. O sea, con la música ya está bien. O sea, la música salva la película.
Fíjate
Y al
que
mundo también, Dieguito, la música
estoy
salva al mundo.
buscando y es que pues, no sé si a lo mejor sus carreras son muy cortas o algo así, pero o sea, en ellos, digo, parece ser que uno de ellos sale en la serie de Luis Miguel y es Luis Miguel cuando estaba chavito.
Sí, el
Y
güerillo.
el otro sale en una película que se llama, que bueno, no la vi, pero sí le llegué a oírla. Esto no es Berlín, no algo así se llama.
Sí.
Y La Rosa de Guadalupe. Bueno, han salido en varias series de Disney, de Nickelodeon y esas cosas, ¿no? Pero parece ser que, porque, o sea, en Wikipedia no viene esta película dentro de las filmografías, ¿sí? Pero pues parece ser que son ellos, esos, ellos dos, ¿no? O sea, te digo, uno que salió como Luis Miguel y el otro que salió en una que se llama Esto no es Berlín, es una película mexicana,
Ahorita que
prácticamente.
menciona lo de La Rosa de Guadalupe, bueno, neto, haz de cuenta que esta película es un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero sin tanta pendejez.
Pero si la característica principal de La Rosa de Guadalupe es la pendejez.
No, no, pero me refiero al formato.
Ay, 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 ay.
Sí.
Bueno, es de esas novelas, películas y novelas que hacen para adolescentes en la actualidad, ¿no? O sea, digo,
Sí.
es como nosotros equivaldría. ¿Cómo se llama esta serie donde salía Ricky Martin y que también tenía su grupo? ¿Muñecos de papel o algo así, ¿no?
Muñecos
¿Se
de
llama?
papel, sí.
Ándale.
Acaso era una estrella, se llamaba.
Ah, y el grupo era Muñecos
Ándale,
de Papel.
ándale, algo así.
Sí, el grupo eran los Muñecos de Papel.
Sí,
Ah,
sí,
bueno, dale
sí.
cuenta. Pero eso es para nuestra, para traduciéndolo a nuestra generación, eso Ya
era.
pues. Ah, entonces está chidilla, o sea, si lo está
Mira, a mí las
haciendo.
rolas, a mí que yo soy de música, las rolas sí me gustaron. Una ya la traigo en mi playlist, otra la escuché antier apenas y dije, ¿qué pedo con esa canción? Trae de todos los géneros en una canción. Está loca, pero está pues chida. O sea, está bien, no está mal en cuestión de música.
No, pues ya pues, ahí está la recomendación.
Y bueno, yo vi esta serie que ya terminó el año pasado, me parece. Es parte de este universo de Flash, ¿no? O de Green Arrow, ¿no? Que era el Arrowverse, que era Green Arrow, Flash, Supergirl y otras series más. y de estas, de este universo salió las DC Legends of Tomorrow, las leyendas del mañana, que era inicialmente es un grupo de superhéroes que viajan por el tiempo, ¿no? Sale, por decir, de los personajes que llegaron desde el principio es Mike, no sé cómo se pronuncia, que era el del fuego de Flash, ¿cómo se llamaba el? Ya ves que el Capitán Frío es el que
avienta. Onda cálida, Heatwave.
Ándale, él se va con estos, originalmente son los dos, pero hay un pedo, se pelean, y el Capitán Frío deja el equipo, luego muy, muy temprano, creo si lo matan o algo pasa, pero bueno, fueron 7 temporadas lo que duró esta serie, 7 temporadas, te digo, eran, obviamente, como son las leyendas del mañana, era un equipo que inicia con, creo que era este Adam Strange, ya ves que en DC Adam Strange viaja en el universo y tiene aventuras así medio raronas.
Cósmicas,
exacto. Aquí él es como el capitán de una nave que viaja en el tiempo, ¿sí? Y él está viajando en el tiempo arreglando cuando hay pedos, porque no es el único, sino hay muchos viajeros temporales, entonces que intentan cambiar la historia, y el Adam Strange viaja para arreglar esos problemas y recluta a estos superhéroes, o sea, unos son eran superhéroes y villanos, los recluta, y a partir de ahí se crea este grupo que son las leyendas del mañana, y empiezan a viajar a arreglar problemas temporales, ¿no? Básicamente, a mí me gusta mucho porque tiene la onda de este tipo de películas de monstruos chafa, ¿no? O sea, donde los efectos especiales son de 3 pesos porque no hay para más, y puede ser efecto especial tanto de una persona disfrazada de monstruo o puede ser un efecto de por computadora de 3 pesos, ¿no? Entonces, pero básicamente cada capítulo era eso, ¿no? Porque tenemos que viajar al futuro porque no sé, pasó algo. Tenemos que viajar ahora al pasado, a la etapa de los vaqueros, o tenemos que ir contra alguien que está en la Edad Media, o tenemos que ir a alguien con los romanos, ¿sí? Porque siempre hay alguien que está intentando cambiar la historia, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy chido porque a lo largo de los 7 temporadas meten a muchos personajes de DC menores, ¿no? O sea, por alguna razón, en alguna aventura se cruzan con alguien y ese alguien pues lo agarran para el grupo, al principio es nomás, no, pues ayúdanos tantito, se termina quedando. Entonces hay una cierta rotación de personajes muy chida, ¿sí? Porque hay otros que en algún momento dicen, yo ya no, esto ya no es para mí, ya me quiero retirar y que no sé qué. Entonces se regresan a su época y ahí siguen viviendo. Entonces digo, ven muchos personajes, se me hace muy chido, hay excusas muy buenas, ¿no? O sea, en alguna temporada por alguna razón alguien suelta en el tiempo muchos monstruos y entonces tienen que andar viajando, esa es la razón por la que andan viajando, en otro quedan atrapados en el lejano oeste y tienen que encontrar la forma de cómo regresar a su nave. Entonces digo, son 7 temporadas muy chidas, o sea, obviamente te digo, tienes que tener el gusto por ese humor de película barata, chafa, ¿no? De poco efecto especial, o efecto especial muy barato, ¿no? Porque llegan a pelear, o sea, contra unicornios, y es así como que el caballillo que está muy chido ese capítulo porque es un caballo, los unicornios creo que llegan a Woodstock o algo así, alguien suelta un unicornio en Woodstock, y todo el mundo piensa que está alucinando porque están en drogas y están viendo al unicornio, pero el unicornio en realidad es una criatura mítica que come carne humana, entonces empieza a perseguirlos y los empieza a matar a la gente y eso lo tienen que detener. Hay uno que por alguna razón un osito de peluche crece y se convierte en un monstruo y lo tienen que detener, o sea, digo, tienen capítulos muy divertidos y muy mensos, ¿no? O sea, porque los villanos contra los que se enfrentan sí están muy chafillas, pero están muy chidas, la dinámica entre los personajes está bien chida. Cuando cancelan la serie de Constantine, lo incorporan a él al grupo y él es el que pues, hace el mago, ¿no? El mago del grupo. Entonces, te digo, salen muchos personajes. Si eres fan del universo de DC, lo puedes ver porque salen muchos personajes, obviamente en versiones alteradas, no tal cual la del cómic, pero es una versión muy chida que incorporan en el grupo, ¿no? Entonces, digo, está muy padre, muy divertida. Yo supongo que ellos no sabían que los iban a cancelar, porque la temporada 7 la acabo de terminar de ver y se queda así en un en un continuará, por así decirlo, ¿no? Y está muy chido porque en el último capítulo meten a Booster Gold, o sea, tú no te imaginas que es él, porque es igual, lo tienen ahí cuidando un punto muy importante de la historia, ¿sí? Él está vigilándolo y de repente te dice, o sea, cuando llegan las leyendas estas a hablar con él, hay un malentendido y todo eso, y cuando llegan unos como policías del tiempo, le preguntan su nombre, ¿no? Y él dice, soy Buster Gold, ¿no? Entonces, ah, cabrón, te quedas así, ¿qué pedo es este güey? Y es una revelación al final del capítulo, y te digo, se queda como que en continuará, entonces es ching, o sea, como que no sabían que los iban a cancelar, ¿no? O sea, ellos estaban listos por si había una octava temporada, y te digo, es esta parte donde, dices tú, siempre estaban renovando al grupo, ¿no? Nunca fueron durante los 7, nunca fueron los mismos personajes, los estaban cambiando. Entonces digo, muy chida, muy divertida, a mí me gustaba mucho, está en Netflix, me parece, las 7 temporadas, por lo menos digo, yo vi la sexta y la séptima, ahorita en Netflix. ¿Qué te está atacando, Neto?
Atacando una manta, una medusa.
un fantasma.
¿Sí?
Pero bueno, entonces esa es mi recomendación, véanla. Y obviamente también hubo capítulos donde se cruzaban, ya ves que hicieron el de
un gran crossover como de las crisis, de las
el de las crisis, el de Flash, hasta todos esos crossovers, también ellos formaban parte de eso y también es parte de que por qué hay cambios en los personajes del grupo, ¿no? Pero entonces digo, a mí me gustó mucho de todas las que salieron de esto de Arrowverse, es la única que vi de principio a fin. Porque, te digo, a mí se me hace muy divertido porque es ese humor chafa de película chafa, pues, de monstruos chafas.
Porque te gustan las cosas chafas.
Pues, uno que sabe de cosa buena le...
Acabas de decir chafa, si te callas.
Dice chafa.
Pero chafa porque es un género, pero es porque...
Eres chafa. Mira, ¿qué esperas de alguien que le gustan todas las películas de Godzilla, güey? No mames. Chafa.
Hay algunas que son muy pésimas. Fíjate que esta serie sí se me antoja, siempre se me antojó ver la serie, pero en definitiva no le voy a invertir de tantísimo tiempo. Prefiero, si le voy a invertir tanto tiempo a algo, creo que mejor se lo voy a invertir a One Piece, porque sí es un fenómeno muy mundial y acaba de salir esta semana también en Netflix, y dicen que te ahorras, si ves los 8 capítulos o 10, no recuerdo cuántos son, avanzas del episodio 1 al 48 del anime, digo yo, va.
Bueno,
quiero.
A ver si luego reseñamos esa, hay que verla.
Sí, bueno, entonces, ahora lo que vimos todos, no lo vimos juntos, lo vimos todos, pero no juntos, o al menos no revueltos. ¿Con qué empezamos, Claudio Cuevas?
Empezamos con el Blue Beetle.
Blue Beetle. Ay,
el chico camarón, ¿eh? ¿Qué tal?
Amaro,
le sí quitan la cabeza y todo lo demás estaba bien bueno.
Ay, ¿por dónde empezar? El Blue Beetle, bueno. Me gustó mucho. Los efectos especiales sí me gustaron. O sea, sí siento que están muy chidos. No hubo ninguno que dijera yo, ah, qué ridículo se ve esto. O sea, no parecen gráficas de PlayStation 2. La historia es simplísima. Es la cosa más simplona. Es una cosa súper, súper simple, súper, súper predecible. Se nota a leguas que está dirigida para un público latinoamericano. No sé qué tanto llegue a afectarles en taquilla, no sé qué tanto sea segregacional, si existe la palabra segregacional, un producto que segregue al público de un gringo de que, ay, no, pues es puro latino, no me late mucho, no sé, la verdad. Los personajes mexicanos, todos los mexicanismos que dicen, a mí me cayeron muy en gracia. Estoy diciendo, ahora, como público en general, ahora, como a mí como mexicano, me gustaron mucho, me cayeron muy en gracia casi todos los personajes, me divertí, la villana me resulta patética, pero patética y media, es súper caricaturesca la señora esta Susan Sarandon. O sea, No, 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 mal. Me gusta mucho cómo meten a los dos Beatles del pasado, tanto a Ted Kord como al otro señor que venía de los cómics del siglo pasado, no me acuerdo ni de qué año. Me gustó mucho cómo los integraron, cómo logran unificar esto. En los cómics, yo dejé o sea, sí leí este cómic uno o dos números, pero desconozco mucho si sí existe Ciudad Palmera en los cómics de DC Comics porque este vato estaba situado en El Paso, Texas. El cómic.
Sí, sí me acuerdo.
Incluso ellos viven ahí en Ciudad Palmera, en la calle en la que viven se llama El Paso, en referencia a que sí, o sea, sí sabemos que es del Paso, o sea, cálmense, relájense un chingo. Bueno, sí me gustó, sí me entretuvo, pero sinceramente lo veo como una película más del Hallmark Channel que de una super mega producción, sasa, sasa. Me entretuvo, sí, me entretuvo un chorro. Me divertí, sí, o sea, me reí, sí, también, pero sí lo veo un poco complicado. Si quieren salir de esta racha, sí, o sea, obvio, ya quieren salir de esta racha, pues por eso ya le van a picar al botón de reseteo. Es rescatable, me caen muy bien todos los personajes, aunque sean cliché del cliché, me caen muy bien, me divertí. ¿Ustedes?
No sé, tú, Alfa.
No, a mí me dio mucha risa, todos los mexicanismos, podemos decir, pues sí, chistes y carrilla que se hace en una familia mexicana y que la verdad tenías que ver esa película en inglés.
Sí, yo
¿Por
la vi en
qué? Para
inglés.
poder ver la mezcla de lenguajes.
El Spanglish.
Yo conocí, bueno, conozco gente que la vio en español por la hueva de leer. Le digo, es que no, tienes que verla en inglés porque el chiste de la película, lo que le da el sabor a la película, esa mezcla de Spanglish, ¿sí? Me gustó mucho cómo te reflejan la unión en la familia mexicana, porque así es. Bueno, claro, una que no es disfuncional, obvio, desde la abuelita, la mamá, el esposo, los hijos, el amor que se tienen. Sí hubo varias cosas jaladas de los pelos, sí es el cliché del cliché de que por accidente se hace superhéroe y todo eso, pero está muy padre visualmente, como dices tú. Yo no la mandaría tan a Hallmark, porque la verdad sí, aunque sí es sí se ve más baratona. Pero la verdad, yo no creía que era de DC hasta que vi, ay, güey, es de DC. Y yo dije, voy a esperar algo, lento, de mucho bla, 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 deprimido, gris. Y no, o sea, fue mucho color, fue mucha risa. Dije, güey, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo algo de DC con Marvel mezclado? ¿O qué pedo, no? O sea, hubo mucho chascarrillo. Se me hizo muy padre el señor ¿cómo se llama Claudio, el mexicano?
¿El comediante?
No, 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 él también, pero el que sale de papá.
Ah, Damián Alcázar. Ajá.
Ese señor, siempre que lo veo en las películas mexicanas o simplemente en una entrevista, siempre está todo sucio. Bueno, se ve sucio, se ve, o sea, descuidado. O sea, no, dices, ese señor huele, lo ves y huele, aunque estés en la tele. Entonces, así. Y
Huele a
aquí te
grasa
juro
de
que cuando
taller.
lo vi, dije, oye, qué guapo señor, hasta huele a limpio, huele a limpio. Se me hizo muy bello. Y el otro actor, el que sí es chicano, que es gringo mexicano, neta, genial. Me encantó porque, bueno, conoces la trayectoria del señor, que no son muchas las películas, pero si es en esta, se llevó la película. O sea, no, fue el que más destacó, no tanto el Blue Beetle, que es el principal, no, eran los demás actores que en conjunto hacían que funcionara la película. Yo creo que si le quita la familia al Blue, no, o sea, no es nada, está aburrida y no pasa nada. Sí, Susan Sarandon, me gustó verla actuando porque yo pensé que ella ni actuaba. Yo creo que ella está más viejita, así como esta Angélica María, no sé. O sea, no, se me hizo que se vea muy bien.
Sí,
Sí,
muy
el
guapa.
personaje es el típico de la villana de, ¡wow, voy a hacer esto! Sí, pero es. se veía muy bonita. El señor, el mexicano que parecía cholo, que era el malo, se me hizo bien loco, bien chido, pero bueno, a mí me divirtió mucho. Por un momento en mi cabeza dije, si volviera a comprar un DVD, porque un tiempo compré DVDs solo de las películas que me gustaban mucho, dije, lo compraría. Nada más, si sacan un estuche de un escarabajo azul, lo compraría para mi colección. Pero sí, sí me agradó. Son de las películas de, a diferencia de Barbie, esta sí la volvería a ver. Barbie a lo mejor no. Pero esta sí, porque sí me causó mucha risa. Y luego hay muchas, cositas diminutas de la, pues no sé, de la, no sé cómo se llama, del folclore mexicano, que pasan y que dicen y que tienes que estar atento, aunque te estás riendo, estás oyendo, porque lo dicen seguido. Hay uno que me dio mucha risa, cuando el Blue Beetle tiene la cosa atrás de la espalda y se quita la camisa y la hermana dice, hacerla así, literal. Y nadie se rió y yo estaba botada de la risa. Bueno, es que nada más estábamos Claudio y yo en el cine. No había nadie más. Pero,
Estuvo bien triste eso, ¿eh? Estaba bien
sí.
roto en la
Sí, es
sala.
que
Yo
pues, la gente
siento
fue a
horrible
verla en
eso, pero.
español. Cuando no, en inglés es la joya en inglés. Pero bueno, total, cositas así, detalles que tienes que pescar y a mí me dieron mucha risa. Pero sí, pues le pongo digamos que un 8.
Fíjate que sí, a mí también me gustó un chorro, me reí muchísimo viendo la película. ¿Cómo es tú? O sea, por Dios, sí, o sea. Siento que sí verdaderamente refleja, digo, sin nunca haber ido a Estados Unidos ni haber convivido con una familia mexicana que vive en Estados Unidos, pero siento que sí refleja mucho esa cultura, que no me digo,
Ya te dije.
siento que sí refleja mucho a la cultura, pues esa, chicana o del mexicano que vive allá, ¿no? O sea, que es donde, digo, pues parece que luego, por eso luego se enoja la gente, se enojan, pero es la verdad, sí hace falta este tipo de películas que son, es la inclusión, ¿no? O sea, había una película de latinos o de mexicanos, con un superhéroe para ellos, ¿no? O sea, te digo, yo siento que sí refleja muy bien todo eso, toda esa cultura. Cómo es, como dice Alfa, las familias mexicanas, ¿no? O sea, que en la misma casa viven todos los güeyes, o sea, vive el tío, la abuelita, todos viven en la misma casa y amontonados, ¿no? Y es una convivencia verdaderamente chida, ¿no? Entre ellos, la carrilla que se echan, por decir, se me hizo muy chida el amor del tío por su camioneta, ¿no? Porque sí es algo que, digo, no nada más es latino, es de todo mundo, de todas las razas, pero ese amor por tu carro y personalizarlo y que los detallitos de su camioneta, cómo se portaban con él, o sea, todo le digo a Alfa que se me hace muy chido por decir cuando él va a pedir trabajo y que están ahí echándole porras y que dices tú,
Sí,
güey,
es
sí
lo único.
es muy de familia mexicana, ¿no? O sea, de que están todos ahí, güey, prorre, no sé qué, yo creo que hasta la bandera y todo ese pedo, ¿no? O sea, digo, está muy, muy chido, como dicen, yo creo que se pierde, como dicen ustedes, si la ves en español, se pierde mucho de esa cultura que hay de la mezcla que hay entre lo mexicano y lo gringo en estas ciudades, que supongo yo que era Los Ángeles, ¿no? Digo, se llama Ciudad Palmera, pero pues, es Los Ángeles,
Miami, no sé.
y bueno, a mí se me hace como Los Ángeles, no sé.
Yo porque era costera, ¿no?
Pues no sé, en Los Ángeles también hay playa, ¿no?
Santa Bárbara o Santa Mónica, no sé si en Los
Hey.
Ángeles.
Pues no sé, bueno, total de que te digo, a mí se me hacía así como que muy, muy chido todo eso, y con lo que dicen de ella como villana, estaba yo pensando si sería una cuestión también de como villana de telenovela, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos se tiene mucho ese cliché de que las telenovelas son así súper dramáticas, súper exageradas, ¿no? Entonces, me imagino que a lo mejor quisieron hacer también que ella fuera una villana como de novela, ¿no? Entonces,
Levanto la mano. Si te fijas en la película mencionan dos novelas de Thalía.
Sí,
Y
María Elena Vázquez.
una de las villanas de esa película es esta, la que dice Lisiada. Y haz de
Correcto.
cuenta, dije, es Susan Sarandon ahí en esa película.
Fíjate, ese también, esos detalles de la música, de las novelas, o sea. Fíjate, no, digo, no es porque luego uno quiera tirar mal pedo, ¿no? Pero cuando muchas veces cuando en una película mexicana hacen ese tipo de referencias o de humor, uno, yo la siento así como que dices, güey, qué chafa, ¿sí? Pero ellos la supieron escribir muy bien. O sea, como que ahí sí se ve que verdaderamente, pues, digo, es una industria en Estados Unidos. Y aunque uno pensara que luego hacen las películas con las patas, en esta película se ve que sí está muy bien pensada, muy bien escrita. Y te digo que todos esos chistes, o sea, te digo, a veces pudieran, en películas mexicanas las hacen y yo me siento ofendido como mexicano. Y aquí no, o sea, aquí las ves y dices tú, güey, sí es cierto, así es. Como que sí verdaderamente supieron darle el tono exacto donde dices tú, sí, así son las familias, así se llevan entre ellos, así es el humor latino. Entonces, todo eso a mí se me hizo muy, muy chido. O sea, y digo, y la pequeña, que casi ni se veía, pero también la integración, pues nada más, creo que nada más gringos, nada más eran la villana y la chava, ¿no? La novio, la hija o que la sobrina de la villana, ¿no? Creo que eran los únicos gringos que se veían, todos los demás eran latinos, o sea, que te digo, eso es lo, se me hizo muy chido, ¿no? O sea, porque, te digo, pues parece que uno luego se quejan de la inclusión, pero dices tú, pues ya ha habido superhéroes que era el de Wakanda para los negros, el de el
Los
Shang-Chi
que
de los asiáticos, y como que
Miss
había algo,
Marvel,
¿verdad?
Miss Marvel para los pakistaníes.
Faltaba algo así como que para los latinos y que superan verdaderamente bien representarlo, ¿no? Y
Sí.
siento que estos cuates le dieron así en el clavo perfectamente. Desafortunadamente les tocó esta etapa de DC en donde el público ya está decepcionado y la compañía ya está, o sea, la compañía ya está en otro pedo. Y la sacaron porque ya estaba terminada, les gustó y dijeron, bueno, pues tenemos que sacar algo este año, ¿sí? Y la sacaron, pero, o sea, yo siento que si no estuviéramos en este momento de la historia del cine de superhéroes, le hubiera ido muchísimo mejor a esta película, ¿no? O sea, porque verdaderamente es muy, muy buena y ojalá que, no creo que los mexicanos la apoyaran, pero ojalá los mexicanos gringos allá lo hubieran apoyado más y le hubieran echado más ganas, ¿no? Para que llevarla más lejos, porque son oportunidades que los gringos no dan muy seguido, ¿no? O sea, porque de aquí en adelante van a decir, no, güey, ya les hicimos su película de mexicanos con superhéroes y nadie fue a verla, no vamos a volver a hacer otra, ¿sí? Entonces, ese es el problema en estas situaciones, ¿no? Te digo, por producto es buenísimo, desafortunadamente el público no respondió y es una mala señal que le mandan a la compañía, ¿no? Pero digo, pues hay que disfrutarla, está muy chida, está muy chida.
¿Cómo, cómo le fue en taquilla esta? Muy
No
mal.
le, o sea, no está en bancarrota, pero no son los ingresos que esperan los estudios como para animarse a hacer una segunda.
Creo
Y lo
que
que les
es la.
digo, mira, es que eso es lo que yo te digo, Claudio, y Alfa, y querido público, por supuesto. O sea, sí me la pasé muy bien, me reí mucho. Sí se me hizo cansado porque los poderes yo no sabía si era demasiado poderoso o de repente le bajaban el poder y o sea, no sentí que hubiera una consistencia. Pero ahora, yo la disfruté porque entendía las referencias, yo la disfruté porque me sentía identificado en las situaciones familiares, pero no sé, un francés, que a lo mejor un francés como tienen ahí, también descienden, digo, tienen más acceso a nuestra cultura, pero digamos, un pakistaní, un hindú que vea esta película va a decir...
No, fíjate, o sea, te digo, es que digo, muchas veces las cosas más universales son las cosas más locales, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas pareciéramos que no, pero pues las familias son las familias en todos lados, ¿no? O sea, y ese fraternidad sí se presta, pero te digo, volvemos a lo mismo, digo, te aseguro que tampoco a los gringos y a ellos ni les importa si un pakistaní le va a gustar. Los gringos la hicieron para los latinos que viven en Estados Unidos, ¿sí? Así como todas las películas las hacen para ellos, no las hacen para los demás, ¿sí? Entonces, te digo, aquí los que tenían que haber respondido eran los latinos, los mexicanos que viven allá, ¿no? Pero, pues siento que no, o sea, digo, por los números parece ser que no. Y pues te digo, no, obviamente sería muy, muy difícil que James Gunn dijera, me voy a traer ese Beatle para mi universo, ¿no? Que pudiera porque creo que no hace referencia a nadie, o sí.
No, no hace referencia a ningún superhéroe
O
de...
sea, está completamente aislada del mundo. Entonces, si quisieran, pudieran llevársela igual y meterlo así como que en un grupo de superhéroes y que él formara parte de unos Teen
Sería muy
Titans o
chido.
algo así, ¿no?
Sería chidísimo. Bueno, ya nos extendimos mucho. La siguiente película, Claudio Cuevas.
La siguiente película que también fuimos a ver y que también a mí se me hizo muy, muy divertida, pero pues no sé ustedes, ¿qué les pareció? Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem.
Bueno, a mí me encantó el formato, como lo hicieron, porque muchas veces parecía hecho entre plastilina y rayones con colores así de la brujita. Me encantó todos los detalles, porque son tantos y la iluminación, los colores, como esta de Spider-Man en los multiversos, así también que jugaron mucho con los colores y todo eso. Igual en esta, me encantó la película. No, o sea, no hubo un momento donde me aburriera o me diera sueño, porque ya ves que todas estas películas tienen igual, su parte padre, sube, 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 luego su tragedia, luego ya sale victoriosa los protagonistas, pero en ningún momento estuvo aburrida, estuvo genial, los diálogos, la vimos en inglés, ¿sí, a Claudio? No sé cómo lo habrán hecho en español, no sé el doblaje, pero yo creo que no fue malo. En inglés está genial por los chistes que dicen. Obvio que si la traduces al español pierde todo el chiste. Me encantó cómo los hicieron bebés. La que no me gustó mucho fue Splinter, se me hizo medio feo, poco orejón, pero pues es una rata. La verdad, yo me gustaba más la de las películas live action, pero sí, ese Splinter se me hizo medio coste. Me figuró un viejito feo, esos que los dibujan con las orejas grandes y la nariz grande, todo grande, ¿no? De la cara. Pero sí, está chidillo, me gustó mucho. Todos los personajes se me hicieron muy padres. Que cuando los hicieron, que están chiquitos, así fetillos, o sea, yo no soy fan acá de haberme leído los cómics, ¿no? Yo crecí más, yo soy más de ver películas, ver la tele, ver las caricaturas. Esto más le tocó a mi hermano menor, es 4 años menor que yo, y él sí dibujaba las tortugas ninja y todo eso, pero sí las llegué a ver. Entonces, conozco todos los personajes, me gusta, pero te digo, no soy así un fan de Hueso Colorado, pero me gustó mucho la película, o sea, mucho me gustó. En cuestión visual, de colores, todo, los focos que se veían y los se veían rayones, así como de pluma para simular la luz, pues, todo, todo, me gustó mucho esa película, es muy divertida, está padre. La típica historia de los villanos contra el malo, eso siempre va a ser. La estructura, pues, pero está muy padre, muy divertida y me gustó mucho, mucho. Yo le pongo 10 de 10.
Vámonos. ¿Tú, Claudio Cuevas?
A mí también me gustó mucho, o sea, tanto en el aspecto de la animación se me hizo también muy, muy novedosa, todos los, bueno, no eran muchos, pero sí había diferentes estilos de animación, muy, muy chidos, muy novedosos, eran muy dinámicos, pues se me hacían muy dinámicos, los chistes, las voces, como es, me gustó mucho, siento yo que cuando hacían los flashbacks y todo eso. Sí, verdaderamente era como película, o sea, se sentía muy neoyorquina, así la sentí yo, como que sí, como que sí sentías que vivían en Nueva York, ¿no? O sea, las partes donde ves a Splinter desde joven y cómo va creciendo, se me hicieron muy chidas, por lo que le ves que le cambian el peinado y cómo era eso, o sea, siempre, eso se me hizo muy padre, ¿no? Y verdaderamente el Splinter ya de viejo, sí se ve como que señor, ya así como que, güey, yo ya no me quiero mover, yo ya quiero estar aquí en mi sillón y no me están molestando, quiero estar viendo la tele, o sea, como que así lo dibujaban, así como que, ay, güey, ya esténse en paz, ¿no?
Sí, o
Como
sea,
que...
sí, proyectaba estar cansado.
Exacto, ¿no? Y entonces a mí se me hacía muy chido eso, como que la personalidad que le daban, la personalidad a todos los demás, a todos los, a las tortugas, ¿no? O sea, todo se me hizo bien chido, todo me gustó mucho, o sea, yo la estaba viendo y estaba así como que extasiado. Los otros mutantes, o sea, el Rocksteady, el Bebop, el Mondo Gecko, está genial. O sea, la mosca es así que no sé qué era, que hablaba todo así raro. Esa también es muy chida. O sea, todos esos mutantes extras que salen, que a veces en las series no les dan tanta importancia, aquí estaban bien chidos. O sea, todo me gustó, todo estaba así, la música bien padre. O sea, te digo, también esa onda así como hip hopera, también te digo, como que le daba ese toque más de Nueva York. O sea, yo estaba encantadísimo con la película, estaba bien, bien chida.
No, y luego al final que ves las voces, dices, no mames, era fulano de tal, no mames,
Sí.
era sultano. Y no, el momento de ver la película no lo identificas. Y ya cuando lo dices, ay, era fulano de tal, qué chidote. Es genial.
Sí.
La música estuvo perfecta.
Sí.
¿Meto?
Yo también la vi en inglés, me divertí mucho, pero bueno, antes, la animación, recalco lo que ustedes ya dijeron, el diseño de personajes, los pudieron haber hechos bellísimos y estéticos, pero incluso los humanos tenían deformidades, se les iba la cara para un lado.
Sí.
Eso, ahora, a mí no me afectó. A mí me gustó mucho, mucho, mucho el diseño de personajes. No me gustó que le cambiaran el origen a las tortugas ninja, pero para nada me gustó que le cambiaran, porque Splinter era un humano que era lidercillo de un clan y por eso se pelean contra el clan del pie y ahora le quitaron todo ese misticismo oriental.
Es que fíjate que eso tiene que ver con las diferentes versiones, porque
Sí, yo nomás digo que no me gustó, o sea, no estoy
o sea,
diciendo que...
te digo, o sea, es que no, o sea, tú dices que le cambiaron, pero en realidad siempre fue una rata que fue entrenada, o sea, que era una rata y que su amo era el que entrenaba y ella aprendió de él, ¿sí? Ese siempre fue su origen, pues. Luego en las caricaturas se lo cambiaron, o en las cómics le han cambiado de que, no, pues que es una reencarnación, o que no sé qué, y que no sé cuándo. Pero, o sea, te digo, siempre ha habido diferentes versiones de que cómo es que Splinter sabe tanto, ¿no? O sea.
Y cómo es tan sabio y así. Bueno, me gustó eso, me gustó mucho la caracterización. Cada tortuga ninja está muy bien adaptada a la actualidad, o sea, porque no es el mismo ser un adolescente nerd en los 80s, que era Donatello, al adolescente nerd que es Donatello ahora. Está perfectamente bien caracterizado, son súper graciosos. Se llevan a todo dar entre las cuatro tortugas, se siente la complicidad, se siente mucho el humor de Seth Rogen, el chiste escatológico, el chiste
El chiste este que traen desde el inicio de que, güey, si los humanos te agarran, te van a
te
ordeñar.
van a
Y luego, ¿cómo que me van
ordeñar.
a ordeñar si soy tortuga? Y luego, cuando al final sí los están ordeñando, y, te dije que nos iban a
Te
ordeñar.
dije, sí, eso, o sea, me encantó. Pero es que también últimamente ando mucho de, sí, esto es lo que me gusta a mí, esto es una película que tiene que tener estos elementos para que sea considerada una buena película. Fue un desarrollo del argumento que iba así. Yo ya estaba preocupado porque dije, la película no dura tanto y el problema es demasiado grande y los poderes y los recursos de las tortugas no son tantos. No va a haber una resolución satisfactoria para mí, que me gustan las soluciones que vayan con un guión, que no me den un plumazo y me lo resuelvan. Y lo resolvieron de plumazo y a mí eso, a mí no me gustó. Pero los poquitos niños que había en la sala estaban cagados de la risa cuando se le arrancaba un caballo y salía corriendo. ¡Ah, ja, ja, ja! Y se tiraba un pedo o le echaban una cosa en el agujero. Entendí que no era para mí esa parte, o sea, era desconéctese el chip de señor y diviértase como niño y déjese de pendejadas, porque nos la pasamos bien el 70, el 80% de la película. No vengas a amargarte con el 20% final, porque no es satisfactoria la resolución para ti, porque fue un plumazo, lo fue, pero estuvo bien chido, estuvo muy chido, es gracioso, las actuaciones de voz espectaculares. Que si te gusta o que si no te gusta, que si le dedicabas unas chaquetas a Avril O'Neil y ahora no se te antoja ni para nada. O sea, ni como como fetiche, ni para eso se te antoja el Avril O'Neil, es irrelevante porque es un personaje gracioso que se va superando. Es un personaje que falla y que cuando piensas que ya se superó, vuelve a fallar. Y es un personaje con un humor escatológico, pero que se supera. Entonces, eso es chido, eso está muy chido. Pero eso déjenlo de lado, en serio. Es que Avril O'Neil estaba bien buena y ahora está gordita. Que te valga, es bien
Y
gracioso.
negrita, ya ves.
Es que fíjate que o sea, sí es como dices tú las diferencias en las etapas, ¿no? En los 80s, en los 90s y todo eso, que aquí les quiero decir, ahora sí que haciendo un comercial, pueden ver también en los especiales que estamos haciendo de las Tortugas Ninja, Blas y yo, de con el caparazón por fuera. En el pasado hablamos de la película y Blas hace un comentario muy bueno donde dice, es que había muchas películas o series donde las Tortugas Ninja no parecían adolescentes, ¿no? O sea, y de ahí que también Abril no, o sea, Abril ya era una persona grande, o sea, se supone que ellos son adolescentes y Abril ya era una mujer de veintitantos años, ¿sí? O sea, no era acorde a ellos, ¿sí? Entonces también era una relación diferente, ¿sí? Aquí ya todos son adolescentes, verdaderamente ellos se comportan como adolescentes, ¿no? Entonces, digo, en esta película nueva, entonces, eso a mí se me hace muy chido que los ponen verdaderamente como son, como la edad que se supone que tienen, ¿no? Como adolescentes. Y eso da también para mucha comedia diferente, muchas situaciones muy chidas, que a lo mejor, como dices tú, Neto, a lo mejor si ya vas en la posición de adulto no te van a gustar, pero si vas en tu mente de, güey, esto es una cosa de humor para adolescentes, así simple y chafón y como lo que tú quieras, pero divertido, divertido, o sea, es divertirse nada más, no pensar en otra cosa, ¿no? En no pensar en que todo tiene que tener superestructura y tener una explicación así súper real. No, es una película y güey, o sea, son tortugas que hablan, o sea, ¿cómo puedes esperar que todo sea realista, ¿no? O sea, entonces, te digo, a mí se me hizo muy chido. En cuanto a la animación, también yo vi en un, o comenté, digo, escuché en un podcast un comentario que se me hizo muy bueno y que digo, se me hace que esperemos que estemos cambiando esa etapa. Ellos comentaban cómo pareciera ser que con las películas ahora de Spider-Man y con esta de las Tortugas Ninja, estamos ya alejándonos de esa animación que durante los últimos veintitantos años dominó, que es la animación estilo de Pixar, ¿no? O sea, de esta por computadora, donde todo se ve súper bonito, todo se ve súper cuidado, que todo se ve, intente verse lo más casi realista posible. Y con esta película de Spider-Man anterior y con esta de las tortugas, que son, digo, a lo mejor ha habido otras películas más, pero no tan mainstream o no tan importantes, que estas dos películas vienen a cambiar completamente el estilo de animación, a decir, ya no vamos a hacer películas, o bueno, no vamos a hacer nada como Pixar, ¿no? O sea, vamos a hacer algo completamente diferente, vamos a dejar que la animación sea, o sea, a lo mejor más libre, más sucia, no tan pulida como la hace Pixar. Y ve cómo ha sido, o sea, digo, en la cuestión de animaciones, yo creo que todo el mundo que las ve dice, wow, es alguna cosa súper chida, ¿no? Y yo siento que es el cambio que ya necesitábamos porque, digo, tú puedes ver cómo las películas últimas de Pixar o de Disney en general, las últimas películas animadas ya nadie las ve, o sea, nadie las pela, ¿no? O sea, y porque
Ay, tú no las verás.
todas han
Ay, yo...
sido un fracaso, todas han sido un fracaso en la taquilla. O sea, ya no es, ya antes, hace 20 años, una película de Pixar era un evento donde todos
Pero sí.
estábamos ahí. Y en la actualidad, dices, ¿a poco ya salió otra película de Pixar? ¿Cuándo? O sea, no está uno ya en la, ya, o sea, Pixar, dijéramos, ya pasó de moda, ya perdió esa dominación que tenía. Y te digo, parece ser que ahora esperemos, ¿no? Digo, son dos películas apenas exitosas que traen este nuevo estilo de animación, que esperemos que más estudios de animación las imiten, porque o sea, a mí se me hace genial, me encanta este estilo de animación, como te digo, pareciera sucio, ¿no? Pareciera como que más libre. Y yo también le doy así todos los puntos, todos los que
Pero,
abarcan.
¿sabes qué? No, ¿no estaría chido que empezaran a hacer ya todas las películas de esos estilos porque las van a chotear y lo van a echar a perder? O
No,
sea.
o sea, no que todas las hagan igual, sino en el sentido de que que todas experimenten, ¿no? O sea, que no, porque te digo, como que, como Pixar tuvo mucho éxito, todo mundo empezó a hacer sus películas animadas en el mismo estilo, ¿no? O sea, de, a partir de que Pixar es tan exitoso, las películas en 2D dejaron de existir, ¿sí? O sea, ya nadie hacía películas en 2D, animación 2D, ¿sí? Todo mundo se fue al estilo de Pixar porque era el exitoso, ¿no? Entonces, digo, ahora esperemos que con este estilo que están sacando en estas películas cambie todo el mundo de las películas, por lo menos este, comerciales de animación, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría.
Uh-huh. ¿Sabes qué? A mí, perdón, Neto, sigue tú.
No.
Ajá. Que lo que yo sí, este, siempre me ha gustado de las Tortugas Ninja, sea caricatura, sea película, sea animación, siempre se me antoja la pinche pizza que se comen toda la vida. O sea,
sí, la es que se derrite bien.
Agarran como la, es, digo, yo quiero, o sea, yo saboreo eso, digo, siento ese sabor, ¿sabes? Yo sí he comido pizza en Estados Unidos, de esa que tienen en la calle, una rebanadota, o en un lugar una rebanadota, y me acuerdo de ese sabor y me imagino que así sabe la de ellos, pero no, yo creo que debe saber más sabrosa.
Sí, o sea, es lo que te iba a decir, que, o sea, te, ves las pizzas que ellos se comen, y luego cuando ves tú tu pizza, dices tú, ay, no está tan chida como la de ellos.
Está toda tiesa, sí, no. Ese es uno. Y segundo, cuando yo supe que tenía que ver Seth Rogen, porque yo soy fan de ese señor, esperaba una cosa al estilo Seth Rogen, pero ya después dices, güey, no, ese tipo se fumó 3 churros y sacó algo todavía mejor a lo que usualmente hace siempre. Él es como un Adam Sandler. Ya ves que Adam Sandler siempre sale con su personaje de perdedor y termina siendo el chido, un viejo vestido de niño, así. Bueno, el Seth también tiene su cliché, su ¿cómo dice? Su estereotipo, pero aquí se salió del calzón y dices, qué chidote, la neta.
Sí. O sea, sí. Para mí se me hizo una cosa muy chida y ojalá que también, o sea, que le vayas lo suficientemente bien como para que sigan sacando, ¿no?
Sí, ojalá que sí. Pues no, bueno, sé si tengan algo más que agregar. Digo, creo que a los tres nos gustó mucho.
Sí. Pues bueno, entonces ya sería todo por este programa. ¿Algo más?
Sí, que se suscriban, que dejen su like, que dejen su comentario. Ahí Claudio está poniendo las redes sociales. No sé si pusiste las mías en Instagram.
Sí.
Pero pueden ir a seguirme. Si no los agrego, digan, hey, yo vi con el calzón por fuera y me caíste chidote, para agregarlo, si no, no los voy a agregar. Les pongan un saludito. Si no quiere ver toda la hora del programa, vean las partes donde yo participo.
Exacto, también.
O algo. Pero pónganle ahí, hey, yo conozco a la Yaya, yo quiero estar ahí, algo. Háganme saber que al menos mi participación al mes vale la pena.
Sí, no, luego reseñas Jimena Sariñana, ¿no? O sea, que sí.
Era buena. En Amar te duele, me cagó el personaje, pero me encantó cómo actuó. Muy buena.
Bueno.
La Rola no, pero como actriz es muy buena actriz.
Bueno, ahí está. Entonces, ¿algo más, Neto?
Nada más, pues sugiéranos, ¿de qué quieren que hablemos para el capítulo 100? Si quieren que vuelva a mostrar mi pezón peludo.
La verdad que...
¿En qué capítulo fue eso que yo no lo vi?
En el anterior, ¿no?
No, el anterior del anterior.
Sí.
Bueno, iré a dar mi like.
En el que está Franco Magno. Ahí, este... Ahora que ya estamos expandiendo nuestro territorio, ya incluimos a Zacatecas. Ya somos más universales.
Obvio.
No sé, que te pongan ahí lugares que le recomiendan a Neto para que vaya a visitar a Zacatecas, ¿no?
Sí, recomiéndenme a dónde voy o dónde nos vemos.
O si hay una tienda de cómics en Zacatecas.
No hay, pero a lo mejor no la conozco. A lo mejor sí hay y no la conozco.
Ándale también.
Recomiéndenme.
Sí, díganos. Estoy también bien. Si quieren ver todos los pezones peludos de los tres.
Yeah.
Bueno, muy bien. Entonces, pues esto es todo por este programa y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Bye.